Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Hoy vamos a hablar sobre la presencia de la presidenta en la ONU, Dina en la ONU, y nos acompaña, además de Augusto, Mauricio Noboa, que es decano de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas y Educación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, pero además es historiador. Buenos días, Mauricio, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Maite, encantado de estar con ustedes, de verdad, un gusto enorme.
Bueno, ¿cuál es tu apreciación así, en primer, como dirían en italiano, prima facie, sobre lo que ha pasado allá en las Naciones Unidas?
Mira, yo creo que lo más, hay tres cosas que son importantes, y la primera es el viaje en sí mismo, es decir, creo que es muy importante que un presidente viaje. Esta idea de la, digamos, diplomacia presidencial históricamente ha generado muchísimos beneficios para los países. Todos sabemos efectivamente que hay herramientas como el teléfono, hoy día el Zoom, en donde se pueden tener reuniones de manera remota, pero nada de esto reemplaza el contacto personal. Y muchas veces es este contacto personal el que ha permitido que países, a través de la, digamos, simpatía común que se tienen algunos presidentes, que se puedan lograr muchísimas cosas positivas en las relaciones bilaterales. Entonces, en este caso creo que era importante esté en Naciones Unidas para, digamos, reafirmar nuevamente las buenas relaciones que históricamente han existido entre el Perú y las Naciones Unidas. Hemos tenido a lo largo de nuestra historia notables peruanos que han tenido una participación muy visible en Naciones Unidas. Víctor Andrés Belaúnde fue presidente de la Asamblea durante muchísimo tiempo. Javier Pérez de Cuellar, secretario general. Entonces, el Perú participa de la conferencia de San Francisco que da lugar a las Naciones Unidas. Entonces, creo que por todo esto ha sido muy importante por lo que representa, digamos, potencialmente en oportunidades concretas gracias a la diplomacia. Y porque es muy importante como principio, sobre todo en el 21, que los presidentes viajen y puedan tomar contacto directo con sus pares. La segunda razón es, digamos, lo que acompaña esto, ¿no? Han habido una serie de visitas o de encuentros bilaterales hoy. Presidente Paraguay, hoy día sabemos que va a estar con el presidente Chile, con el vicepresidente de la China, etcétera, y creo que eso es sumamente importante. El comienzo de la asamblea en las Unidas, en la parte esta presidencial que se llama, en donde vienen todos los jefes de Estado de todos los países miembros a participar de este evento, es una oportunidad única precisamente para reafirmar reafirmar o empezar alianzas bilaterales entre el Perú y sus pares. Y en tercer lugar, yo resaltaría el elemento de inversiones que ha tenido este viaje. Ayer han estado con un grupo de empresarios norteamericanos y hoy entiendo que se van a reunir con los empresarios de la Alianza del Pacífico. Entonces, creo que eso también es sumamente importante porque saliendo de una pandemia, yo no sé si recesión mundial, pero en todo caso, una situación muy complicada económicamente en el mundo, lo que se necesita, y esto se conecta con el énfasis que ha dado la presidenta a la disminución de la pobreza, con la reducción de la pobreza. Uno de los elementos centrales para reducir pobreza es tener más inversión.
Mauricio, te preguntaría, esta participación en las Naciones Unidas es como muy importante en el proceso de política exterior peruana. Porque lo que hemos tenido es como una especie de aislamiento hacia inicios de año con el cambio de gobierno y las muertes que ocurrieron. Y te preguntaría, ¿dónde estamos en este momento? ¿Cuál es la imagen externa del Perú? ¿Cuál es el balance, el posicionamiento peruano entre un país que quiere reconstruir su democracia alicaída con las personas muertas a comienzo de año? Es decir, ¿cuál es la proyección de imagen que tiene hoy día el gobierno de la presidenta Boluarte? Afuera.
Mira, por los resultados y por los interlocutores que ha tenido ella en este contexto específico en Nueva York, y yo creo que bastante positiva. El hecho de haber tenido este encuentro con Guterres, de participar en esto, me da la impresión que hay no te respondería de la siguiente manera. No he sentido, por lo que he visto en este viaje, que la tradicional posición del Perú respecto a los estrechos lazos que siempre hemos tenido con Naciones Unidas haya variado.
Okay, y además, Mauricio, tú mencionabas que es importante ahora al comienzo que se dé estas facilidades para que los presidentes ejerzan la diplomacia presidencial, ¿no es cierto? Y se cuestionó mucho esto cuando justamente se le ha habilitado a la presidenta para que pueda usar estos medios digitales y hacer un despacho virtual. Pero en concreto, ¿tú cuánto, no sé si tienes este dato, pero desde tu conocimiento y también de la historia, ¿cuánto hay de relación entre un viaje presidencial y en verdad el cierre o eventualmente la promoción de la inversión, ¿no? Porque claro, ellos van, hablan del país, pero al final hay un retorno, hay una manera de medir eso más allá del tema de la promoción propiamente.
Mira, yo creo que, por ejemplo, no sé si se ha estudiado ese fenómeno, pero creo que un ejemplo interesante de esto es la incidencia, por ejemplo, en la política exterior peruana con España. Es decir, todos los presidentes peruanos desde Fujimori en adelante han viajado inevitablemente a España. Entonces, esto es un indicador, porque esto es una cosa que va de ida y vuelta. Entonces, esto es un indicador de lo importante que ha sido la inversión española en el Perú. Y en cada uno de estos viajes hay un encuentro con empresarios. Entonces, desde la compra de la compañía peruana de teléfonos por Telefónica, más el énfasis que han hecho los presidentes en los últimos años en la relación con España, yo creo que sí se puede ver en este caso, en el caso español, si lo usamos como ejemplo, una incidencia importante y una relación entre el interés, digamos, de el Perú, no solamente diplomático, sino económico, en España, en atraer inversión española, y los resultados que han tenido, ¿no? Es decir, empezamos con Telefónica y después llegaron empresas de todo tipo españolas, de construcción, de infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay una relación con esto. Tú lo ves en el caso de los viajes que hizo Manuel Prado, se vinculan con lo que en ese momento eran los principales intereses económicos extranjeros fuera. Manuel Prado viaja a Estados Unidos, viaja a Inglaterra, viaja a Francia. Y claro, en un gesto político todavía no teníamos relaciones nosotros con la República Popular China, sino con Taiwán, hace un viaje, digamos, muy cargado de simbolismo a Taiwán para reafirmar que el Perú todavía estaba con la China nacionalista y no con la China comunista. Entonces, sí hay un... Y otra vez, contrariamente, el encuentro, por ejemplo, de Velasco con Ceausescu en los 70s reafirma esta mirada, este miraje en la política exterior peruana del Perú hacia los países de la órbita, digamos, socialista, ¿no? Entonces sí hay una correlación para los inversionistas y los ejemplos de esto hay muchísimos, ¿no? Estos roadshows que se hicieron a través de PromPerú en las finales de los 90, luego de la crisis del 97-98, ¿no? Hubo un mensaje ahí común, viajaron líderes gremiales, empresarios y ministros a las principales capitales financieras del mundo para promover el Perú. Entonces, y otra vez, digamos, antropológicamente, la presencia de personas, conocer al presidente, conocer a estos ministros, a los líderes, hace que muchas veces se definan inversiones. Hay un lado inevitablemente personal en donde uno invierte, ¿no? Y en ese sentido uno compite con, en fin, con tus vecinos a ver quién hace la mejor promoción. Entonces, yo sí creo que es algo importante. Lo que pasa es que, como muchas cosas en el Perú, los viajes han sido, digamos, innecesariamente politizados internamente, ¿no? Como algo lujoso, frívolo, etcétera, ¿no? Que en el fondo todo eso representa una especie de deseo de un control político sobre el gobierno, pero digamos en el mundo ancho y ajeno es algo perfectamente normal. No es noticia si la presidenta, o sea, lo que voy, no es noticia la autorización presidencial para un viaje, es parte de la agenda política como es ahora, ¿no?
Sí, Augusto. Ahí está, o se congeló. Uy. Creo que se ha congelado, Augusto, a ver. Pero en todo caso, Mauricio, tú ayer también hablabas en este... ¿Ahí estás, Augusto?
Hola. Sí, no sé si me están escuchando, sí. Solo que mi imagen se ha congelado, pero si me escuchan, pues podemos...
Ahora
seguir.
Sí. No, ya volviste.
Sigue tú, Maite.
No, ya estás, dale.
Entonces, Mauricio, te preguntaría, en línea con lo que estás planteando de la política exterior, en esta una perspectiva histórica tan interesante que has hecho, bien apretada, ¿cuáles son ahora las prioridades de política exterior de la Cancillería peruana y cuáles son los temas que tú crees que le falta para componer una agenda para los siguientes 3 años?
Mira, de lo que veo es que hay un renovado interés en efectivamente tener, y esto es un reflejo de los recientes nombramientos, una relación, digamos, al más alto nivel en el sistema de Naciones Unidas. El nombramiento de Víctor García Toma refleja esto, y en esa misma lógica el nombramiento del embajador Alcancén en la OEA también refleja esto, o sea, este deseo por tener las mejores relaciones y las relaciones, digamos, a más alto nivel con el sistema de Naciones Unidas y derechos humanos. Y por otro lado, estas reuniones con inversionistas, entiendo que PromPerú también está preparando una serie de roadshows de inversionistas, me recuerda mucho a este impulso, a este impulso, digamos, que hubo a finales de los 90 por buscar inversiones nuevas en el Perú. La pata en la que creo que hay que trabajar es en establecer un marco legal a través, yo creo que, de algunas reformas mínimas para despolitizar, o sea, en el sentido de interferencia política las inversiones. El paralelo a esto es lo que se pudo hacer, digamos, con el sistema que se empleó en los Panamericanos y en donde no, digamos, fue un sistema de intervención paralelo a los controles y criterios tradicionales en el Estado peruano y la ineficiencia, digamos, en la reconstrucción con un cambio en donde el método antiguo terminó imperando o no eliminándose del todo. Entonces creo que si podemos hacer eso, vamos a ver un mayor flujo de inversiones mucho más rápido. Creo que es muy importante revisar ciertos aspectos del marco legal institucional en el cual se mueven las inversiones en el Perú para realmente dotar de seguridad a los inversionistas. Tú puedes tener, por falta de opinión de algún ente técnico, una inversión paralizada 4 años, 5 años. No hay silencio administrativo positivo, no hay mecanismos en que se establezcan límites al tiempo en que se tienen que hacer estos pareceres, etcétera, ¿no? Entonces, mientras persista esto, va a ser muy complicado, y eso es el resultado de una desproporcionada injerencia de la política sobre cosas en donde debe primar el bien común. Las demoras en el metro de Lima reflejan claramente cómo ha sido más importante, digamos, el funcionario público que no quiere firmar o que tiene dudas sobre firmar los permisos necesarios. Obviamente estoy simplificando, necesarios para que el metro de Lima avance, versus el bien común que esta obra generaría.
Sí, ahora, o sea, Mauricio, para volver a la ONU, claro, estos espacios son interesantes porque a veces a la ciudadanía, ¿no? Ver a estos presidentes en este foro, se supone que en el mundo, ¿no? Es una suerte también de venta, ¿no? Ayer veíamos a Bukele hablando de por qué hay que ir ahora a su país y todo el plan este que le había permitido que haya un retorno de turismo, y en fin, habló de las playas, el surfing y todo lo demás. Y lo curioso fue el caso del presidente Gustavo Petro, ¿no? Que cuando él empieza su alocución, se van. Entonces también hay como una suerte de lobby de los países para que en ese momento pues haya también presencia de auditorio, ¿no? Y cuando hablaba la presidenta Boluarte, vimos ahí pues a los ministros que la acompañaban, que aplaudían y toda la cuestión. Es como que hay un protocolo que se tiene que manejar en estos espacios. Incluso, y eso lo comentamos también con Augusto en algún momento, parecía que ella no leía, pero que estaba hablando, porque además la cámara la enfocaba de una manera y parece que su presencia fue muy solvente. Todos estos elementos que son parte del protocolo, para los que nos ven, ¿cuán importante es, no? Porque finalmente no es ella, sino es la presencia del país, ¿no? Y en este caso, claro, que haya hablado en quechua, obviamente eso también habló de los pueblos originarios y toda esa cuestión. ¿Cuánto puede ayudar eso, en verdad?
Claro, mira, eso es... Desde que hay representaciones de la política, de lo que significa un líder, que probablemente son las representaciones en la pintura, o sea, en el arte, digamos, asirio, romano, medieval, posteriormente, el tema de la imagen y la política es central. Es decir, todos los líderes quieren presentarse, digamos, de la manera más atractiva posible, ¿no? El mismo vestido de la presidenta, blanco y rojo, ya es un símbolo de eso. Esto es algo que, digamos, que existe desde que existe la política, ¿no? Es el cultivar la imagen presidencial. Sobre todo si era importante en una época, digamos, analógica, por decirlo de alguna manera, en esta era digital, en donde tú tienes inmediatamente el feedback de lo que dijo, las las imágenes y puedes seguir paso a paso en tiempo real lo que está haciendo tu presidente y lo que están haciendo los otros presidentes es central, ¿no? La misma foto, Mirko Lauer tenía un artículo muy lindo sobre ese podio verde, ¿no? Ese podio verde hoy día tiene una connotación, digamos, importantísima, ¿no? Es ver a tu presidente en el centro, de alguna manera, del poder internacional, ¿no? En el centro en donde todos los presidentes o jefes de gobierno confluyen. Entonces, claro, la digamos, imagen no solamente de ver a tu presidente caminando y hablando de ese podio verde y lo que está alrededor, ¿no? Tú lo has dicho, el uso de el quechua, el vestido, lo que planteas tú en ese discurso ha sido central a lo largo de la historia, y por eso es que todos quieren ir también, ¿no? Porque es decirle a tu país, yo soy parte de este concierto internacional.
Así es. Bueno, en esa línea, para terminar, pero que no quería dejar de agregar que claro, los gestos son importantes. O sea, a mí me hubiera parecido en esa línea que alguien que faltó en la delegación peruana era la ministra de Vivienda, la hija de Javier Pérez de Cuellar, que es la ministra de Vivienda, no siempre es una presencia relevante. Pero,
sí, estoy de acuerdo, pero, sí.
No, pero más allá de eso, también hay una correspondencia con la realidad, y hay quienes han criticado en el plano local, acá en el Perú, que el discurso de la señora Boluarte es un discurso que no es el Perú, es un discurso edulcorado, que no presenta el Perú con los problemas de democracia inestable, la Junta Nacional de Justicia y problemas que generan una sensación de inestabilidad, que incluso para los temas de seguridad jurídica, para las inversiones, como que se ponen en cuestión. ¿Tú crees que el discurso ha sido un discurso que estuvo bien balanceado en reflejar lo que pasa en el país con una visión optimista que uno siempre quiere llevar afuera, o crees diferente?
Mira, yo creo, digamos, Augusto, que es lo que se espera. O sea, uno espera ese tipo de discurso en Naciones Unidas, ¿no? Creo que está dentro de lo que se espera. El foro que hay en Naciones Unidas es para representar, digamos, de la manera más balanceada posible, y efectivamente es lógico y es esperado que quienes, digamos, no están de acuerdo con ciertas políticas de la presidenta Boluarte digan eso. Pero, digamos, el tono del discurso a mí me ha parecido adecuado y está además dentro de lo que se espera en un foro como este. No es un foro en donde tú aireas disputas de política interna.
Muy bien. Muy bien. Bueno, Mauricio, con eso creo que estamos llegando al final. Te agradecemos mucho. No tenemos... tenemos una mención. A ver, Augusto.
Así es, con la distribución de la República presenta grandes ideas de las matemáticas, una colección de libros en tapa dura que exponen los conocimientos y teorías matemáticas de una manera muy sencilla para todos los que buscan acercarse a esta disciplina. Encuentra la cuarta entrega en el principio fue el número, La humanidad aprende a contar, ya disponible en kioscos. Yo también quiero agradecerle mucho a Mauricio, a quien le tenemos tanto cariño y tanta estima y aprecio y respeto, para que haya estado acá esta mañana en 4D.
No, totalmente mutuo, querido Augusto. Sí, tú sabes que hay un inmenso aprecio que ya tiene que más de 30 años.
Wow, bueno, muy bien.
Más, Mauricio, dicho está eso. Bien, te acepto lo de 30.
Eso más de 30.
Eso es lo que me temo.
Ay.
Muy bien, dicho esto, les pedimos que compartan el programa como siempre en las redes sociales y nos vemos el viernes. Gracias, adiós, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.